8 de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque en Onda Madrid, segundo tramo informativo antes de la previa y del partido más esperado por los atléticos en lo que va de temporada, cuartos de final de Champions, con el Borussia Dortmund visitando un Civitas Metropolitano al que queremos volver hasta ahora primero con los compañeros de deportes. José María Bonilla, tenemos alineaciones, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, tenemos alineaciones. En el Atlético de Madrid no hay ninguna novedad respecto a los hombres que había probado Diego Pablo Simeone en las últimas horas, aunque sí hay novedad indudablemente. Y si es sorpresa que entre César Azpilicueta en el once inicial. Va a formar el Atlético de Madrid con Oblak en portería, Nahuel Molina, Pitzer, Jiménez, Azpilicueta y Samu Lino en defensa, Llorente, Coqui y De Paul en el centro del campo, con Antoine Griezmann y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Recordemos que Lemar, Hermoso y Memphis sufren lesiones y no están para afrontar el choque, que al margen de todos los disponibles de la primera plantilla se ha convocado a Salim El Jebari, el delantero del Atlético de Madrid B, y que el conjunto rojiblanco tiene 5 apercibidos: Hermoso, Coque, Lino, Morata y Savic, que si vieran una cartulina amarilla se perderían el choque de la próxima semana en el Dortmund. El italiano Marco Guida va a dirigir el choque. Va a haber un llenazo en el Estadio Metropolitano, aproximadamente 3.400 seguidores del Dortmund van a estar en las gradas del feudo atlético.
Ese llenazo a partir de las 9 de la noche lo veremos ya en directo en el partido, a partir de las 8 y media seguiremos escuchando. Gracias, José María Bonilla, seguiremos escuchando a los compañeros de deportes en el partido de la Onda. Así sonaba, lo acaban de escuchar, el interior del Metropolitano. Fuera el ambiente ha crecido, la fotografía ha cambiado desde la última conexión hace una hora. Allí regresamos, Luis Mínguez, ¿cómo están los ánimos?
Pues de lo más subido. Hace 15 minutos llegaba el autocar con los futbolistas del Atlético, recibido por algunos con bengalas, cuyo humo casi ha ocultado el sol en esta magnífica tarde de primavera en la que huele a victoria, Jesús, por cierto. Así que el personal empieza a entrar ya en el estadio, aunque aún hay miles de personas aquí en la explanada de acceso. Un mar de camisetas rojiblancas, muchas llegadas desde otros puntos de la geografía española. Hemos hablado con aficionados de Alicante, de Granada o de Cuenca.
Pues hombre, bien, antes de empezar estamos todos confiados.
Además son de los que vienen con bastante antelación, ¿no?
Nosotros venimos desde Cuenca a ver el partido, entonces venimos con tiempo para hacer el prepartido y disfrutar de este momento, ¿vale? Entonces venimos de la provincia de Almería. Hay que ganar, por lo menos para salir contento y llegar nosotros ánimos.
Ambiente pacífico, por supuesto, con poca presencia visible de la Policía Nacional y sin ningún altercado con los aficionados del Borussia Dortmund que están también por aquí en buen número. Una buena tarde para pasarla en el Wanda, en armonía, juntos, como esta pareja con la que hemos hablado, Juan y Sonia.
Y el Atlético siempre para arriba, a un paletín.
Hombre, yo espero una victoria, por lo menos mínimo de 2 goles de diferencia, porque si no, malo allí en Alemania, es mucho más tensión y mucho más, un ambiente más fuerte. Y más como está jugando el Atlético fuera, o sea, aprovechar lo bien que está jugando en casa.
Pues espera un llenazo, pero lo cierto es que hace media hora todavía quedaban entradas disponibles, sobre todo por las cesiones de los socios que las sacan a la venta. Las más baratas, eso sí, 90 euros. También hay reventa, por supuesto, aunque como nos ha contado un profesional de esta práctica, la tarde está flojita.
El partido está suavecito hoy, está muy suavecito. Los precios oscilan sobre los 150, 100 euros, 125.
¿Entradas que originalmente qué precio tenían?
Algunas 70, 80, 120 algunas también. Ajá. Depende de los sitios.
Pero no hay mucha demanda, por lo que...
No, mucha no. Poquita, muy poquita.
También hemos visto cómo se vendían 2 entradas de 260 euros entre las dos por 500. Bueno, en el ánimo de todos, pues que el Atlético se juega hoy buena parte de la temporada, por no decir toda la temporada. también, por supuesto, en el partido de vuelta. Y desde luego la afición responde. Ojalá el equipo sea capaz también de dar una alegría a toda la gente que llena este estadio Wanda Metropolitano.
Quedémonos con esas palabras, subrayemos las palabras de nuestro compañero Luis Mínguez. Huele a victoria y así parece palparse en el ambiente. Ahora solo falta transformarlo en el campo. Por allí está también, con micrófono de Onda Madrid en mano, rojiblanco, por cierto, el micrófono, y además con estrella, nuestro compañero Javier Hernando, preguntando al oyente por sus pronósticos para el partido. Javi, ¿qué te cuentan?
Pues aquí estamos, Jesús, estoy con tres aficionados, bueno, más que tres aficionados, hay un aficionado y uno del Barça que se nos ha infiltrado, son Eric, Juan y Sofía, que nos van a dar su pronóstico de cómo va a ser el resultado final, o esperan que sea el resultado final. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien, aquí estamos.
Con ganas.
Con ganitas.
Bueno, ¿qué resultado veis para el final?
2-0 para el Atleti, claro, Griezmann y Morata.
Yo diría que 3-1 para el Atlético de Madrid. Y así se queda ahí con buena ventaja.
Yo diría un 2-1 y los dos de Griezmann.
¿Cómo veis el partido de hoy? ¿Lo veis bien, favorable para el Atleti en su campo?
Esperemos que cierre hoy un poquillo la eliminatoria. Yo, siendo aficionado del Barça, que saque renta más de un gol.
Bueno, pues chicos, muchas gracias. Y ya ves, Jesús, aquí estamos en el Civitas Metropolitano a una hora del partido y vemos que están los colchoneros a tope de victoria y quieren que ganen en casa.
Así es, y ojalá tengan borrachera de goles y de victoria esta tarde-noche. Gracias, Javier Hernando. A las 9 comienza el encuentro, desde las 8:30, en menos de 30 minutos, la previa en esta casa. Hasta entonces, nuevo repaso a la actualidad informativa. Actualidad que recala en las dos cámaras de representación nacional. En el Congreso, el presidente del Gobierno ha doblado turno. Primero comparecencia a petición propia, más que nada porque nadie se la ha requerido. Pero Pedro Sánchez ha visto apropiado subirse a la tribuna para dar cuenta de la gestión internacional de su Gobierno, sacando músculo por su actitud para con el conflicto en Ucrania, las relaciones con Marruecos, el apoyo a la creación del Estado palestino, donde obligaba en este último al líder de la oposición a posicionarse sobre ello. Y este le recordaba que lo apoya, claro, pero no de la manera en que pretende el presidente.
España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
El reconocimiento de un Estado sin que se den las condiciones para que sea viable puede perjudicar a los palestinos.
Señor Feijóo, lo lleva en su programa electoral.
Yo no le digo que no reconozca el Estado palestino, le digo que no lo haga solo.
Pero claro, ahora el señor Aznar ha decidido que no, que el Estado palestino no existe ni existirá. Usted baja la cabeza y asiente lo que le dicen otros, como baja y la cabeza y asiente, pues cuando la señora Ayuso y el señor Miguel Ángel Rodríguez le ordenan no husmear en la corrupción de la Comunidad de Madrid y en sus ataques a los periodistas.
Sánchez encontraba en el argumento sobre Gaza, ya lo ven, una puerta a Madrid, a su presidenta y a su pareja sentimental, y se topaba poco después, tras la celebración del Consejo de Gobierno en Alcobendas, con la aseveración de Isabel Díaz Ayuso de que ella es una política normal, como quieren los medios, que le volvían a preguntar sobre la casa de su novio. Y a diferencia del presidente del Gobierno y otros altos cargos estatales...
Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten. Aquí tiene una política normal, que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa.
Todo vale con tal de correr un tupido velo sobre el caso Coldo, el caso de corrupción, con el Gobierno como protagonista. Todo esto lo decía Santiago Abascal, Vox, que achacaba la visita del presidente del Gobierno a Cuelgamuros a un intento de desviar la atención. Lamenta Sánchez que quieran resucitar el franquismo.
Ha vuelto cerca de unas citas electorales otra vez el Sánchez necrófilo. Se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos
de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado.
Pues se dedican de nuevo a intentar resucitar el franquismo. Por eso andan intentando reescribir la historia. No es concordia, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Es venganza.
Ni Vox ni PP hicieron todo un espectáculo en vivo del traslado del cuerpo de Franco a un lugar diferente del antaño Valle de los Caídos. Tampoco han acudido vestidos de políticos forenses a Cuelgamuros antes que los familiares. Así que quizá Vox quiera resucitar el franquismo. A veces ciertamente lo parece, pero la figura de Franco es una constante en las políticas y discursos de Pedro Sánchez. Todo ello, les decíamos, que aseguraba Abascal, con tal de que el foco deje de estar sobre el caso Coldo, que si le ponen trabas en el Congreso, cambiamos de cámara. Ya está el Senado para avivarlo hoy con la apertura de la comisión de investigación, que en estos momentos está dilucidando plan de trabajo, además de la lista definitiva de comparecientes. Un Senado en el que hoy se ha consumado el primer choque en la España democrática entre ambas cámaras, con la aprobación de que el Senado pedía al Congreso la retirada de la ley de amnistía.
Votos a favor, 148. Votos en contra, 112. Abstención, 1. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de planteamiento de un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso de los Diputados en relación con la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Un mes tiene ahora el Congreso para responder, todo ello con las elecciones catalanas del 12 de mayo en el horizonte. Antes, por cierto, tenemos otras, en plena campaña estamos, las elecciones vascas. El barómetro del CIS hoy dice que EH Bildu adelantaría al PNV con entre el 34,2 y el 35,1% de los votos. Un par de puntos porcentuales aproximadamente por encima del Partido Nacionalista Vasco. Es la primera vez en la historia que sucede esto. La primera vez en la historia. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bien por empuje de Bildu, bien por incomparecencia del PNV. Eso lo dirán las urnas y el votante. La tercera fuerza sería el Partido Socialista de Euskadi, que sin embargo tendría la llave de gobierno. Una llave que hoy, dicen que no van a entregar a Bildu. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Siempre hemos sido muy claros en este sentido y siempre hemos dicho que no vamos a apoyar ningún gobierno de Bildu. Lo sabe esta formación política y, por supuesto, le corresponde al Partido Socialista en Euskadi reiterarlo un día tras otro y así lo viene haciendo mi candidato.
Palabras de la vicepresidenta desde el Ateneo de Madrid, donde José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado el libro El legado progresista. Uno se pregunta si es este el legado progresista, informativos nacionales y regionales, madrileños, pendientes y dependientes, informativamente hablando, de la actualidad y sobre todo de los caprichos de algunos políticos catalanes y vascos. En el Prat de Llobregat parece ser que un hombre ha vuelto a equivocar el orden justo de las cosas. Habría matado a sus dos hijos de 8 años, a su mujer y luego se habría suicidado. Como les decimos, vuelve a equivocarse en el orden. Un hombre. Lo deseable es que no ocurra nada, pero si ocurre, que empiece por lo último. Y nos ahorramos lo primero. 7 niños asesinados por sus padres en 2024. No podemos decirles, por cierto, cuántos por las madres, más que recorriendo recortes de prensa y publicaciones, porque el Instituto Nacional de Estadística no incluye la relación de las víctimas con el homicida ni tampoco su sexo. Solo lo hace la delegación del Gobierno contra la violencia de género al constatar casos de violencia vicaria que solo registran como aquellos en los que el padre mata a los hijos para hacer daño a la madre. En 2021 hubo un total de 15 casos de filicidio en los que perecieron 17 menores. De ellos, 7 fueron asesinados por sus padres, 10 por las madres. Lo que también sería deseable informar para dar visibilidad a una lacra en su plenitud, porque la violencia machista lo es y merece visibilización y difusión especial, específica y concreta. Y el hombre que no entienda que no haya observatorio de violencia machista para el hombre tiene un problema. Es la mujer la que merece ese observatorio. Son las grandes perdedoras de la historia, las apalizadas, las maltratadas, las que hay que proteger ahora y siempre, frente a los energúmenos con protocolos especiales. Pero cuando hablamos de energúmenos y energúmenas para con sus hijos, es el niño el que merece la protección. Y al no visibilizar todos los casos, lo único que hacemos es dejarlos parcialmente abandonados a su suerte. Quizá no etiquetarlo como violencia vicaria, por supuesto, pero sí etiquetarlo como violencia contra el más débil. Una violencia que merece protocolos, seguimiento, visibilidad, condena y persecución. Ocho y 13 minutos de la tarde, el día nos deja más noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez, Rocío Monasterio. 15 días sin sueldo por saltarse las reglas de la Asamblea de Madrid.
La portavoz de Vox realizó un doble voto en el pleno del 1 de febrero, vulnerando así el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable y alterando de forma consciente e intencionada el orden de las votaciones. Y esto atenta contra la dignidad de la Cámara de Vallecas, dicen literalmente desde la mesa.
La reina Sofía ingresada en el hospital.
Desde anoche en la clínica Ruber por una infección urinaria, aunque evoluciona de forma favorable, según informan desde la Casa Real. La madre de Felipe VI, de 86 años, se encuentra en observación sin que se haya precisado el tiempo que podría permanecer ingresada.
Y que se recupere pronto. Gobierno y sindicatos en contra de la propuesta de la patronal sobre el pago de las cotizaciones.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, propone que los trabajadores reciban su nómina mensual al completo y que sean ellos quienes ingresen las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social. El Ministerio no está de acuerdo.
El fiscal general del Estado busca un estatuto orgánico.
Se ha reunido con las 3 asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo que lo desarrolle tras el informe del Consejo que califica la ley de amnistía amnistía como manifiestamente inconstitucional.
Rodrigo Rato, de nuevo ante el juez por presunto fraude fiscal.
Asciende a 8,5 millones de euros en este caso, dentro de un paquete de 11 delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción en los negocios, por los que le piden 70 años de cárcel. Rato ha dicho que su fortuna proviene de la herencia que le dejó su padre.
Y otro juicio, el de Daniel Sancho en Tailandia.
Segunda sesión a la que han asistido los padres del joven español acusado de asesinar y descuartizar a un cirujano colombiano. Hoy han declarado más testigos que estuvieron con Sancho en los días previos al presunto crimen.
Fallece el director de cine Jaime de Armiñán.
Su capilla ardiente abrirá mañana de 10:30 de la mañana a 8:30 de la tarde en la Sala Manuel de Falla de la sede madrileña de la Sociedad General de Autores.
8:15 de la tarde, información de servicio. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 6 a la altura del plantío y que provoca más de 5 kilómetros de retenciones. Además, hay tráfico irregular en las rondas de circunvalación, ¿no? Concretamente en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y también en Majadahonda, dirección A5, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Ofertas laborales, Tablón de Madrid Trabaja.
El Tablón de Madrid Trabaja.
Oferta de trabajo para 4 mozos de almacén en Alcalá de Henares, que cuenten con experiencia de más de un año en puesto similar. Estudios primarios, manejo de carretilla y disponibilidad para trabajar a turnos. Se valora que tenga residencia en Alcalá de Henares y ofrecen un contrato temporal de 6 meses, a jornada completa, en turnos rotativos de mañana y tarde, con un salario según convenio. Convocatoria de empleo público para auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Navas del Rey. El sistema selectivo empleado será el de concurso oposición. Los candidatos deberán tener estudios de la ESO o equivalentes. La oposición tendrá 2 ejercicios y en el concurso se valoran los méritos profesionales, académicos y formativos. El plazo para inscribirse concluye el 11 de abril. Y terminamos con una oferta en Talamanca del Jarama, donde ofrecen empleo para 4 terapeutas ocupacionales. Se encargarán de la valoración y evaluación de residentes al ingreso y valoraciones de dependencia, entre otras funciones. Tendrán un contrato laboral indefinido, a jornada completa o media jornada, y un salario de 1.420 euros netos al mes en 14 pagas.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Completamos información de servicio a las 8:17 de la tarde con el pronóstico del tiempo. De nuevo con Ainhoa González. Cuéntanos, Ainhoa.
Pues que vamos a pasar más calor estos próximos días. Hoy ya ha pegado un acelerón esa temperatura máxima y hemos llegado hasta 22 grados en algunas localidades, incluyendo también algunos distritos de la capital. Ha sido la máxima más elevada. Con ambiente muy estable, solo algunos intervalos de nubes altas que como mucho nos filtran un poquito el sol. Bueno, pues de cara a mañana esperamos un panorama muy parecido. También vamos a tener estabilidad con sol, algún intervalo nuboso, sobre todo hacia el entorno de la sierra, pero bueno, son nubes altas, lo dicho, meramente decorativas, y con unas temperaturas que suben no solo en las máximas mañana, que mañana, por ejemplo, esperamos ya rondar los 25 grados en bastantes localidades, incluyendo la capital, sino también las temperaturas mínimas, las nocturnas. Mañana arrancaremos el día rondando los 10 u 11 grados, por ejemplo, en la capital, que hoy hemos tenido de mínima unos 7, bueno, pues esa subida se va a agradecer, porque van a ser valores más suaves durante la mañana. Y luego, lo dicho, ya mañana podemos hablar de calor, calor para las fechas, que continuará e incluso se incrementará en próximos días, porque el fin de semana rebasaremos los 25 grados en gran parte de la comunidad y seguiremos de momento con ambiente estable.
Gracias, Ainhoa. Continúa el enfoque en Onda Madrid. En un minuto intercambiamos noticias.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, de nuevo, noche de Champions desde las 8:30, con el otro gran duelo europeo del fútbol madrileño, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Los rojiblancos quieren seguir soñando. Y además, baloncesto en la Liga de Oro. Cáceres, Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Enseguida intercambiamos noticias, son noticias de cercanía, de proximidad, locales, regionales, y hay una de la capital que no les hemos contado. Tenemos a la vuelta de la esquina la primera edición de Acorde Urbano 21 Distritos. ¿De qué hablamos, Mar García?
A poco más de un mes, dice la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz.
Las fiestas de San Isidro sin duda serán tan divertidas, tan alegres, tan populares como siempre, pero este año además van a ser las más elegantes.
Un código QR lo hace posible, nos ayuda a coser ese traje de chulapa o de chulapo, encarnado con alma de costura, lo ha hecho posible.
En 5 tallas, desde la 38 hasta la 46, lo he ido escalando para que así y luego se pueda hacer cualquier tipo de modificación una vez descargado el patrón. Con nociones muy, muy básicas de confección, se puede realizar lo que es la costura de ese traje.
Lo más difícil, el chaleco para él y el volante para ella. Y para otros sanisidros van a llegar modelos con firma propia. Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda.
¿Qué podemos aportar a la estética del traje de chulapa y de chulapo?
Y desde San Isidro ya sabemos.
Sí, voy a dar la pista de que este San Isidro va a ser muy castizo. Vamos a hacer una reivindicación de la fiesta popular.
Lo deja caer así la delegada Marta Rivera de la Cruz. De momento, preparamos aguja e hilo.
Carmen Serna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Cano, hola, ¿cómo estás?
Hola, un abrazo.
Bueno, con vosotras, ya me das el abrazo de despedida, María, ¿no?
Este no, es el de bienvenida.
Ah, este es el de bienvenida, el de llegada. Digo, ya me lo ha contado, no me he dado cuenta yo. No me he dado cuenta de que me haya hablado, por ejemplo, de que el Gregorio Marañón ha hallado una nueva indicación de un fármaco que protege frente a los daños del glaucoma.
Sí, bueno, ha sido el Gregorio Marañón y también investigadores de la Universidad Complutense de Madrid.
Ah, muy bien.
Han demostrado por primera vez que la cilastatina, que es un fármaco utilizado en combinación con un antibiótico, ayuda a proteger las neuronas de la retina y también a modular la inflamación de la retina, de momento en ratones, ¿vale? En ratones con glaucoma.
Vale.
Pero esto es una estupenda noticia porque, bueno, pues ya sabéis que el glaucoma es una neurodegeneración de la retina que provoca una ceguera irreversible. Lo que ocurre es que se mueren las neuronas ganglionares de la retina por un aumento de la presión intraocular, porque al aumentar la presión pues no lo soportan y se van muriendo. Bueno, pues lo que han conseguido... Es cierto que este fármaco, que se utiliza desde 1985 en combinación con un antibiótico, ya en 2017 se dieron cuenta, ya demostraron que actuaba como protector del riñón frente a la toxicidad de otros fármacos habituales. O sea, lo que hacía era prevenir el fracaso renal. Bueno, pues probaron a ver si también podría funcionar, como os digo, de momento en ratones, en casos de glaucoma, para prevenir y proteger los daños oculares cuando hay glaucoma. Y resulta que sí, los ratones con glaucoma que han sido tratados han demostrado tener una gran supervivencia neuronal frente a los ratones que no, en los que no se ha aplicado este tratamiento. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues ahora hay que hacer el ensayo en humanos. Pero, como os digo, como este fármaco ya se está utilizando, la puerta para su posible aplicación terapéutica es muy fácil de abrir porque ya existe, ya está utilizándose. Así que solamente faltarían los ensayos en humanos.
Bueno, pero es prometedor. Como siempre, la sanidad en general, nacional y sobre todo la madrileña, están ahí dando el callo en numerosos avances y en este caso, fíjate, lo que han descubierto en un fármaco. Ojalá que eso vaya hacia adelante y no sean solo los ratones los beneficiados, sino también los seres humanos. Carmen, ¿qué pasa con las últimas familias que viven en el barrio de infraviviendas en Madrid? Que creo que además es el último barrio de infraviviendas en Madrid, que están a la espera de realojo. ¿Qué pasa con ellas?
Sí, es la unidad vecinal de absorción de Hortaleza, conocida popularmente como la UVA, ¿no?, que se levantó en los años 60 para resolver los problemas de chabolismo. Fueron entonces 1.104 casas que se construyeron en un polígono que obtuvieron hasta un premio de arquitectura social, pero que debían ser hogares provisionales para no más de 5 o 10 años. Y en 2023 el barrio cumplió 60 años en pie, aunque más bien tambaleándose porque la UVA no pasa ahora por su mejor momento. La Comunidad de Madrid ha ido realojando a los vecinos, como decías, y tapiando las casas que quedaban vacías, pero los últimos de la UBA, los que quedan, están hartos de vivir entre el abandono y los ocupas y denuncian inseguridad e incumplimiento de promesas. Hemos estado con algunos de ellos, y por ejemplo Tirso, el dueño de la única tienda de alimentación que sigue aún abierta, nos contaba que están muertos del asco y que es una vergüenza cómo está ahora el barrio. En concreto, quedan por realojar 38 familias que se concentran en la Almendra Central de la UBA, en las calles principales. De ellas, 13 esperan poder mudarse en el mes de mayo y otras 7 podrían salir en junio. Aún así, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta del Distrito de Hortaleza, ha pedido al Gobierno regional que realice de manera urgente las acciones oportunas para realojar a las últimas familias, porque el barrio está cada vez más deteriorado y lleno de ocupas, según denuncian vecinos y administración, y no quieren que la situación se vuelva insostenible.
Bueno, pues unos vecinos esperando el realojo y otros vecinos, en este caso alumnos de un instituto, esperando a que se abra su centro. María.
Pues de un instituto que tenía que haber abierto sus puertas en el curso 22-23. Es un instituto de nueva construcción, el María Goyri-Goyri, que tuvo que parar sus obras en un momento determinado porque hallaron restos arqueológicos que retrasaron su proyección, pero bueno, pues a día de hoy esas puertas de momento siguen cerradas. ¿Dónde están los alumnos? Pues son 250 alumnos de primero y 130 de segundo de la ESO que han tenido que ser reubicados durante este tiempo en el Instituto Juan Ramón Jiménez. El Instituto Juan Ramón Jiménez ha tenido que desalojar y dedicar a estos alumnos 9 aulas, y aunque estaba dimensionado para 1.000 alumnos, pues acogen en estos momentos a casi 1.800 en total, por unas cosas y por otras. Bueno, lo que nos dicen además desde las asociaciones de padres es que además lo que han observado es que hay un número de suspensos bastante elevado entre estos alumnos, que lo que necesitan es una atención más específica y sobre todo mejores condiciones en las que estudiar. Hemos consultado a la consejería y nos dicen que las obras están terminadas, que la decisión de la apertura de puertas en realidad depende de la dirección del centro. Tiene que decidir la dirección del centro cuándo es el momento oportuno para que ese instituto se ponga a funcionar. Y a estas alturas del curso, que estamos ya en abril, quedan 2 meses, pues no sabemos si esos alumnos van a incorporarse ya a ese nuevo centro o ya van a esperar para empezar con el curso limpio en septiembre. Pero bueno, el centro, por lo que nos dicen, está terminado.
Pues a ver si abre cuanto antes. Y un aviso para los que busquen coche. Además, un coche premium. Muchos querrán, bueno, un coche premium, ¿verdad? Sí. Y querrán comprar altos modelos, buenos modelos. Bueno, pues ahora nos va a hablar Carmen de dónde encontrarlos a mucho mejor precio, a un descuento bestial. Hay un pequeño pero. Ha pertenecido a un narcotraficante.
Sí, hablamos de auténticas gangas, como decías, si no te importa conducir un coche que ha sido utilizado por algún narco,
claro,
o en una operación de drogas, aunque están revisados por mecánicos y puestos a punto. El Ministerio de Sanidad es el que ha organizado una subasta en Valdetorres del Jarama, que se celebrará entre el 23 y el 30 de abril, donde saca a la venta vehículos decomisados, como decíamos, en operaciones por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. En total son 237 vehículos, entre los que hay turismos, furgonetas, remolques, góndolas y hasta máquinas de obra civil, a un precio de partida que nos va a sorprender a todo. Por ejemplo, podemos encontrar un todoterreno Land Rover Freelancer por 140 euros y un Hyundai Terracan a partir de 1.100 euros.
Auténticas este es el precio de partida de la subasta, 50. Claro, precio de partida de la subasta, vale.
Claro, pero auténticas gangas.
Sí, no, vaya.
El precio de los coches ahora mismo.
Me ha gustado el elemento que has añadido, Carmen, de, oye, pero completamente revisado por mecánicos y demás. Claro, lo malo es que alguien no le haya perdido la pista que ese coche ya no pertenece a un narcotraficante. Y estés entonces en el objetivo. Yo siempre lo he pensado esto, ¿eh? Y estés ahí en la agenda de alguno que tenga fichado ese coche y diga, uy, ese coche está circulando, pero yo qué sé, no me voy a inventar ningún nombre, no vaya a ser que acierte. Está en circulación y no, y seas tú un viandante normal que se cree que ha comprado una ganga completamente segura.
Y te lleves un susto.
Te llevas un coche a buen precio y un par de sustos.
Yo creo que podrás rematricularlos de alguna forma, seguro, y seguro que los malos utilizan matrículas falsas.
Bien pensado, Carmen, te veo muy puesta y te veo que has ganado alguna de estas subastas, ¿eh, Carmen? Lo veo. Pues Carmen Serna nos ha traído dónde comprar esos coches y también esa espera del realojo de los vecinos del último barrio de infraviviendas de Madrid. María Cano nos ha hablado de la apertura de un centro escolar que todavía la desean y de un hallazgo del Gregorio Marañón, investigadores. María, Carmen, gracias.
Muchas
otro
gracias.
Abrazo.
Un saludo, otro abrazo, hasta luego. Volvemos al Civitas Metropolitano. ¿Quién es Alemania al lado de España? ¿Quién es el Borussia Dortmund con un amarillo y un negro que tan mala suerte traen al lado de una estela roja y blanca? Nadie. Y lo vamos a ver ahora. En media hora con los compañeros del deporte empezará el partido y ahora les dejamos el partido de la onda. El enfoque vuelve a las 11.